Pero miren quién está de otro lado del vidrio. Está el propio Redondo haciéndose cargo de los controles. Y bueno, está la plana mayor, digamos, de la Estación Espacial Audiovisual de FM del Sol, porque está Juanjo también.
Me gusta que
en
para
el
vos,
canal de YouTube.
Para vos, lo que Juanjo es a YouTube, Redondo es a la operación de radio.
No es el master controller.
El mundo es redondo, no hay discusión.
Sí. Bueno, bien, dicho esto, Fernando Medina, ¿qué tal?
Buenas tardes,
Sapo. Bien.
Nico, Jorge, ahí.
¿Cómo estamos?
Ahora tengo retorno. Por primera vez en 10 años estoy haciendo la columna al mismo tiempo que estás jugando Peñarol. Me parece.
¿Dice algo?
Dice algo de mi compromiso con este programa.
Claro. Y Peñarol ganando 2-0.
Sí.
Después de una larga sequía. Así que dice mucho.
¿Fue acaso Sapo el gol más caro de la historia de Peñarol?
Es el primero de muchos que vendrán. Se va a amortizar solo.
Se amortiza solo.
Exactamente.
No es el gol de los 7 millones de dólares.
No, este no. Este es el digamos.
Si lo fuera, vale.
La cena de cuando empezaron a negociarlo.
Ok.
A Seba Sousa y a Urreta Vizcaya en Peñarol en el segundo semestre.
No le bastó a Bafico y compañía ayer.
Bien.
Que hoy viene Fernando Medina a redoblar la apuesta y a spoilearme por completo una serie que pensaba ver este fin de semana.
Muy buena la columna de Jorge Bafico. Uh-huh. Vayan a escucharla después. Uh-huh. Después de Fácil Desviarse, de 13-0. Esta va a ser diferente, me parece. Uh-huh. Hablemos de Adolescencia, que a lo mejor no es la serie del año, como se está diciendo por todas partes, pero sí es la del momento. Uh-huh. Eso parece bastante indiscutible. Como Netflix no publica cifras, nos guiamos por el run-run. Pero bueno, sí, parece que es la serie del momento. ¿Vos qué decís? Que me limito a leer novelas del siglo XIX, Sapo.
Sí.
Y que una y otra vez, sin embargo, tenés que admitir, me parece que cuando suceden estas cosas así muy masivas, el juego del calamar, la autobiografía del Prince Harry.
Sí, una escatada.
Bueno, yo voy a buscar
la. O sea que el cine se mete en el siglo XX, ¿no? Entonces no podés hablar de películas decimonónicas, salvo de La Llegada a la Estación de Tren, que creo que es de 1898.
No hubo columna de La Llegada a la Estación de Tren.
Tenés que admitir que estas cosas, para mí, son una batiseñal, una valmeliseñal.
Uh-huh. Obvio.
Y
nunca es moto propio.
Y que no las voy a buscar.
Yo veo un ya no es un tweet,
Jorge,
es un posteo.
Revelalo. ¿Quién dijo algo primero en nuestro intercambio sobre adolescencia?
Yo,
¿vos o yo?
Yo,
¿vos?
Yo.
Me parece que no, ahora dudo.
Ah.
No, porque yo empecé a ver, vos me tiraste créditos como opción.
Sí.
Vos me tiraste, porque con Fernando peloteamos opciones, ¿no?
Muchas, sí, claro.
Fernando me tira varias opciones, una de las que me tira, es verdad, es Adolescencia. Y yo dije, hablemos de esto porque todo el mundo que veo en redes sociales está hablando de esto y le hice un comentario algo así como, es lo que las peores personas están recomendando ver. Así que me interesa ver
ahora, otra cosa de la que me voy a tener que cuidar, los spoilers, y si digo quién tuiteó sobre la serie, claro, ahora que Jorge hizo ese comentario.
Yo veo, abro redes sociales.
No sé si te tenés que cuidar de los spoilers, de las conversaciones privadas con Balbelli, te tenés que cuidar seguro.
No son privadas.
Pero fue una opinión mía,
Son de producción.
Son una opinión mía.
Y las guardamos.
A ver, abro mis redes sociales y me cruzo con un posteo de Nacho Álvarez defendiendo a un femicida ficcional y digo, quiero ver de qué va esto, me interesa. Vamos por ahí.
¿Lo acabas de definir como una de las peores personas?
No, pero digo, me encuentro con eso y digo, me interesa. Sí,
yo entendí eso.
No, ¿por qué?
No, yo creo que primero ejemplificó por un lado y ahora
y
por otro.
Y después casualmente apareció.
No, sí, no, claro, son dos cosas separadas.
Yo le editaría esto y pondría esa parte que dijo pegada a esta.
Te va a responder.
Son dos cosas separadas. Nunca me referí a Nacho López como una de las peores personas. Estoy diciendo que me crucé con una cosa polémica. Uh-huh.
Está bueno que lo aclares porque se entendió que sí.
Polémico seguro, especuló a propósito de si lo que hay en Adolescencia es un malo o una mala.
Claro.
Entonces, polémico, seguro. ¿Tienen claro qué es la manosphere? ¿La manósfera?
Sí, claro.
No.
Jorge, sí. Sapo, ni manosfera. Idea. Nico, ¿no me quedó claro?
No sé lo que es.
Está.
Manósfera es una palabra.
Es el nombre que se da a un gran conjunto de sitios web, de cuentas en redes, etcétera, en el ciberespacio, dedicados a promover la masculinidad. Uh-huh. De ahí lo demanda en el comienzo de la palabra. La oposición al feminismo. Lo que nosotros tendenciosamente llamamos misoginia.
Uh-huh. Machirulismo.
Sí, uh-huh, se trata de eso. Por otro lado, ¿tienen claro quién es Stephen Graham?
No.
Sí.
No curto esas redes, claramente.
Se me cae la tabla. ¿Vos lo tenés claro,
sí,
Jorge?
Sí, lo ubico.
Uno de esos actores de reparto, Sapo, por favor, buscá su rostro porque necesito que... Que lo tengas presente.
Después del 2000 ya no conozco
es muy importante. Yo la vi por él. Yo la vi porque está él.
Stephen. Ah, es el protagonista.
Y además el creador.
Y el creador de la serie.
Sí, lo vas a encontrar en todos lados. Creo porque
merecen.
Muy amigo. Ay, se me escapó el nombre. El director de Snatch. De,
sí, sí. Bueno, Guy Ritchie. En Snatch seguramente fue que trabó amistad con Brad Pitt, que es el productor ejecutivo de Adolescencia. Pero tantas otras. Bueno, digamos, representaciones, ¿no?, del rostro de este señor en nuestras memorias, me parece. Es un amigo querido, Stephen Graham. Bueno, en Enemigo Público y en Piratas del Caribe con Johnny Depp, también son amigos con Johnny Depp. En Gangs of New York y en The Irishman con Scorsese, también es un actor muy apreciado por Scorsese. En Band of Brothers, está ahí con Spielberg y con Tom Hanks como productores ejecutivos. En los últimos tiempos es una de las figuras de Peaky Blinders. Stephen Graham. O sea que para muchos de nosotros, una de las razones por las que vale la pena ver Adolescencia es que está él.
Bien.
Como uno de los creadores y además como uno de los actores protagónicos. A lo mejor tiene cierta identificación Graham con ese personaje border violento en muchos de sus papeles. ¿Le queda bien? Hombre recio. A lo mejor violento.
Para mí quizás osco. Es muy. Sí. Para mí es muy... No sé si vieron Boardwalk Empire.
Sí. Sí.
Hace de Al Capone.
Sí.
¿No? Y hace de como de principio a fin, ¿no? Sí. De cuando está arrancando recién su carrera delictiva.
Porque tiene
y cuando termina siendo
medio lo partido peor. Como boxeador, digamos, ¿no? Como el tabique roto, ¿no tiene? ¿Viste con chat?
Sí, 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 sí. O sea,
Niato, como le dicen,
¿no? Pasó la vida por ahí.
Tiene una cara clase media obrera.
Sí,
¿no? Bueno,
sí.
Y además, a lo mejor si no lo averiguás, no tenés claro si es un yankee, si es un inglés, si es un irlandés, porque tiene una naturalidad prodigiosa para los acentos. Uh-huh. Pero no, es de Liverpool, es hincha de los Reds, de hecho, tiene 51 años, es muy inglés, y bueno, ese subrayado. Uno de los creadores de Adolescencia y además el papá, ¿no? En la trama que ya les voy a presentar. ¿Está basada en hechos reales? A mí me parece importante esta pregunta.
¿Está?
Bueno, dice nuestro amigo Stephen. Leí un artículo sobre un chiquilín que apuñaló a una chiquilina. Y después, a lo mejor un par de meses después, en las noticias, de nuevo, una historia de un chiquilín apuñalando a una chiquilina. Y si te soy honesto, me lastimaron el corazón. Esas historias.
No está basada en episodios reales.
Es lo que le dijo Stephen Graham a The Independent, lo que significa entonces que no vamos a decir de Adolescencia que está basada en hechos reales, sino más bien que está basada en lecturas reales de noticias por parte de uno de sus responsables.
¿Pero después no investigó a propósito de eso?
Aparentemente no, o mejor dicho, no dijo más nada. Uh-huh. Si investigó, no le pareció importante decir en qué casos es que está apoyada la historia que presenta el guión de Adolescencia. Esto
ligeramente inspirada, me parece, cuadraria.
Sí, sí, ha generado algunos debates un poco laterales y un poco de mala calidad, me parece. Hay el que salió a decir, mirá, acá hay un caso parecido, pero el asesino es negro. Y eso significa que este guión es un poco deshonesto. Hay esa polémica por ahí en las redes. A lo mejor hubiera sido conveniente que dijera cuáles eran los casos que tanto lo habían impactado, a lo mejor no. Creo que la pregunta que podemos articular de la pregunta está basada en hechos reales es, bueno, ¿es importante o no es importante según a qué género pertenece Adolescencia? Porque si Adolescencia es ciencia ficción, no nos va a importar si el sospechoso de un asesinato no es demasiado verosímil. Uh-huh. En cambio, si la serie se presenta ante los espectadores como con alguna pretensión sociológica y con alguna clase de mensaje, de bajada, bueno, en ese caso capaz que sí es importante saber si está basada en hechos reales, sobre todo porque si de lo que se trata es de averiguar las motivaciones de un crimen muy espantoso y muy conmocionante, bueno, vamos a querer saber algunos detalles, algunos pormenores.
¿Podemos, Fernando, ir un paso más atrás? Porque yo soy de los que todavía sigo al firme con mi postura infantil de que si algo explota y se vuelve recontra popular y la gente lo está comentando, no ir por ahí, sigo siendo un niño de corazón. Entonces no sé nada de Adolescencia.
Nada.
Nada. No sé ni de qué va ahora.
Dale.
Tengo la idea, un poco por lo que decís ahora y por cosas que he visto lateralmente, que se trata como una historia de adolescentes donde un nene mata a una nena, ¿no? Y bueno, reflexionemos todos sobre qué significa eso.
Yo tengo entendido que es una historia sobre los tiempos que corren.
Bueno, los dos están en lo correcto. Faltan muchos detalles para hacerse una idea un poco más interesante de por qué está pasando lo que está pasando.
¿De qué va esto?
Con Adolescencia, que se acaba de estrenar en Netflix y que...
Y vos ya vas te sentís en la libertad de poder avanzar detalles sobre lo que ocurre.
Fernando va a spoilear fuerte en esta columna que les aviso.
Para no, eso no es así. Nunca, nunca tuve la intención de spoilear fuerte. Sí, a lo mejor tengo que dar algunos pasos sobre los hechos de la trama para poder discutir con ustedes, para poder hacerles algunas preguntas. Voy a tratar de ser... ¿Les parece importante?
Sí, porque la voy a ver el fin de semana.
O sea, vos querés verla como si fuera Sexto Sentido. No, que no te vayan a decir que Bruce Willis...
Compañía me contaron casi todo. Me dieron hasta categorizaron
no, escuchen tranquilo,
al protagonista. Sí. Pero bueno, está.
Y si aplicaras esa misma lógica al resto de tu trabajo, por ejemplo, hoy agarrás búsqueda y hablás una nota. ¿Por qué la spoileás? ¿Por qué no agarrás y contás un poco de
claro,
qué va?
La
no
dan
los detalles y yo me voy a ir a leer la nota de búsqueda
no,
después.
Porque el objetivo de porque la nota es informarte, notas. No es la experiencia. El objetivo de verlo es la experiencia. Y según cómo vos vivas las cosas, es si te suma más enfrentarte sin saberlo o sabiendo cosas y no te importa.
Te pongo el ejemplo, bueno, la lectura que hicimos de la nota de Sanguinetti. Dimos la puntita nomás, ¿no?
No,
lo de Paraguay.
Bueno, si quieren ver Adolescencia como si fuera Sexto Sentido o cualquier película de Shyamalan, vayan a escuchar a Alvarito ahora, el final del partido, y nosotros hablamos tranquilo.
Bien.
Y Sapo, corre para vos también.
Corre para mí también.
Sí, sí, sí. Dale. Bien.
Sí.
Por eso digo, para mí esto es importante de lo de basado, ¿no?, en hechos reales, según a qué género pertenece. Entonces, Adolescencia es o bien un drama policial, o bien un drama a secas, o bien otra cosa, y en esa búsqueda me propongo, bueno, lanzarme en estos minutos, ¿no? Está protagonizada más bien por los adultos, el detective, la psicóloga, los padres, que rodean a un chiquilín de 13 años, ¿no? El chiquilín también es un protagonista. Un chiquilín de 13 años blanco, con una cara inglesa cualquiera, si quieren decirlo así, y que sin embargo piensa de sí mismo que él es muy feo. Llegado un momento relativamente importante, bueno, él hace esa declaración. Yo soy feo. Del que venimos a saber...
Voy a ir gritando cada cosa... Claro. Que sienta que me está avanzando más información de la que tenía, que de hecho yo ya vi la mitad.
Claro, y todavía no sabías que se sentía.
Exacto.
Feo.
Bueno.
Sí, si no te molesta que grites, Fernando, a mí no
Dale.
Me molesta que hagas spoiler.
Bueno, para mí esto no es un spoiler, insisto, si te la presentan así, venimos a saber que inspirado por el bullying incel, no sé si nos tenemos que detener ahí, Jorge. En el bullying incel.
Yo ubico todo, no sé.
Involuntariamente incel.
Lo aprendí en la
bullying.
Serie.
¿En serio?
Sí.
Pero ya han hablado acá de ustedes de eso.
¿De qué? ¿De
bullying? Me lo explicó Jorge un día.
Sí. De los celios
y al día siguiente
lo
vi en la serie.
Sí, incel sabemos a lo que es.
Bueno.
Entonces hablamos de un guacho que es un incel, básicamente. Es una persona convencida de que él es feo, que no va a conseguir nunca una pareja, que su vida es una tristeza, una miseria.
Lo correcto es decir que le hacen bullying con eso.
Le claro. hacen bullying con eso.
Se lo atribuyen los demás.
Sí.
Lo que te dicen es básicamente... Virgo.
Todavía no chupoño con nadie, ¿no?
Sí, le hacen bullying con eso. Sea o no cierto, o no sentido, es toda una cuestión... Bueno.
Es casi como un presagio también, ¿no? Vos vas a ser así.
Lo que sí es manifiesto es que, digamos, tal y como está presentada la investigación y la resolución del caso, inspirado por ese bullying incel, él comete... un asesinato. Insisto, esto no es un spoiler. La presentación...
Es un spoiler porque vos arrancás y no sabés.
Nico me toma el pelo, ya vio los primeros dos episodios.
Pero te enteraste en el segundo episodio.
Yo no la vi.
Primeros 10 minutos del primero. Y en todo caso tenés alguna duda, pero enseguida la despejás, la duda...
Yo no la vi la película y lo sé.
Además, todo el suceso de la serie tiene que ver con eso. Es la historia de un asesinato. Bueno. No cualquier hecho violento, un homicidio, un femicidio. Bueno, el asesinato de una compañera de clase. Tal y como Stephen había leído en las noticias. Acá estamos en un cierto pueblo inglés, en West Yorkshire, al amanecer. Arranca fuerte la miniserie, Nico, puedo decir esto, arranca fuerte.
Sí, sí.
Un operativo SWAT muy impactante, capaz que un poco corrido de lugar para lo que nosotros pensamos que puede pasar cuando la policía va a buscar a un chiquilín sospechoso de haber cometido un crimen, porque es uno de esos operativos en los que, bueno, la policía rodea la casa, tiran la puerta abajo, suben muy violentamente a la planta alta donde están las habitaciones, lo encuentran al chiquilín que se mea encima, perdón, spoileé la meada también.
Me parece que está adentro. Yo creo que... Los primeros 10-15 minutos los podés contar.
Los primeros 10-15 minutos. Y ahí debería detenerme, bueno. Entonces, lo que tengo para decir sobre el desenlace, que para mí es muy importante, no sé, me lo voy a tener que guardar.
Sí.
No, me lo voy a tener que guardar.
O sea, si bueno, no te molesta que yo grite arriba de tu columna,
puedes
hacerlo.
Ay, no me digan cómo termina.
Sí. A Jorge seguro que le va a interesar.
Es increíble.
Jorge, ¿tenés claro lo que es el 80-20?
No, ahí ya me
el 80% de las mujeres se sienten atraídas solo por el 20% de los hombres, que es una versión seria de una cosa que había dicho Jerry Seinfeld en un momento. El 95% de la población masculina es undateable. O sea, no tienen verdaderas esperanzas de una verdadera relación.
¿Y al inverso es igual?
¿Cómo? No,
claramente no.
No, claramente. Es una teoría que aparentemente se vuelve muy popular en esa comunidad juvenil.
Sapo un cambio y le dicen, si me das 40 pesos te doy un dólar. ¿Y al revés?
Porque si cambié la pregunta, capaz que cambie la percepción.
No, y si es otra consultora, a lo mejor, la que hace el relevamiento. No sé. Bueno, el sospechoso, vamos a manejarlo así, si quieren. Dice que para sobreponerse a esa estadística negativa, la había invitado a salir recién después de que habían circulado unas fotografías de ella desnuda en las redes sociales, lo que significaba que ella debía estar pasando por un momento de mucha debilidad. Entonces era su oportunidad.
¡Oh! Te miro y no te escuchamos.
Y bueno, hay digamos, un desenlace, desencuentro entre ellos dos, que evidentemente tiene que ver con lo que ya spoileé hace dos minutos, ¿no? Yo la vi dos veces, la serie, porque la primera vez me impresionó en una palabra.
Me puede spoilear
mejor.
Para un detalle del spoiler.
Sí, ahora con todas estas reservas tengo que ir en puntas de pie, en serio. Más que como un policial o como un drama, le sobran elementos del policial. Tiene elementos de drama, pero por ejemplo puede llamar la atención que no tenga ninguna clase de participación en la historia la familia de la chiquilina muerta. Uh-huh. Que sería a lo mejor lo que uno esperaría para un drama convencional, a lo mejor. Tiene algo de campaña de concientización sobre el carácter diabólico de las redes sociales. Lo cual, por supuesto, es una decepción. Finalmente, si es digamos, con eso que nos tenemos que quedar, ¿no? Y no con una gran obra maestra de la pantalla. Las repercusiones son muy, 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 muy grandes en todo el mundo. O sea, artículos, reseñas, reacciones, debates, en todas partes. Siempre partiendo de la base de que, en principio, lo que estamos viendo es un reflejo sociológico, si quieren, claro, incluso, de lo que puede estar pasando con la violencia primero en las instituciones educativas y después en las familias o en los dos lugares a la vez. Lo cual, por supuesto, puede ser llamativo siempre que no sabemos exactamente en qué está basado el guión, ¿no?
Por lo pronto es verosímil.
Y bueno, yo creo que si la pretensión de la serie es generar ese debate, llamar la atención, concientizar, que si cada vez que le van a preguntar a Stephen Graham, él dice, no, lo que pasa es que yo vi estas noticias, entonces estoy muy preocupado y por eso hicimos esta miniserie, un poco tenemos que ir por ahí en nuestra lectura. Bueno, sería importante saber si eso que nos están presentando está, digamos, cuidado desde algún punto de vista. Es decir, sobre todo pensando, por ejemplo, ¿no? Vamos a descartar o a confirmar los elementos de policial que tiene Adolescencia. Porque presenta algunos problemas, ¿no? Es decir, no puede decir de sí misma que no es un policial. No lo puede decir por la cantidad de elementos que toma del policial. Lo primero que sucede, Nico, es un arresto.
Sí.
El centro de la trama es un crimen. La progresión de los episodios se corresponde con los avances en la investigación. Es decir, dos de esos tres ya confirman que es un policial, por lo menos parcialmente, ¿no? Pero se acumulan más. Los protagonistas son el detective, el sospechoso, los abogados, los testigos, la psicóloga contratada por la justicia. Hasta el episodio 4, del que no voy a decir nada.
Gracias.
Bueno, digamos, eso es lo que vemos. Esos son los personajes y esa es la lógica de la progresión de la trama.
Pero esa discusión está planteada por alguien que no es un policial.
Bueno, sí.
Yo todo lo que he escuchado.
Muchas notas empiezan diciendo, esto no es un policial.
Lo policial es un elemento decorativo para disparar una discusión mucho más profunda sobre las adolescencias.
Decorativo sería si el protagonista fuera un policía del que nos interesa su divorcio o algo así. Pero si empieza con los policías, lo primero que sucede, y es central, es un crimen. La atención del espectador está puesta en saber qué pasó con ese crimen, si el sospechoso es culpable o no.
No es un policial.
No puede decir de sí misma que no es un policial, por lo menos en parte.
No es un policial, Fernando, porque cuando Netflix hace un policial, le pone esos títulos horribles como Los crímenes de Yorkshire o algo así. Sí. Se llama Adolescencia. Por lo cual, bueno, sabemos que esto ya... no es un policial, es una serie que pretende abrir un diálogo social sobre mirá cómo está la realidad.
Vas a pasarlo en cuarto de sociología.
Exacto.
¿No? Claro. Ya hemos hablado de cómo otros géneros que no son el policial, ni el clásico, que ya quedó muy lejos, ¿no? El gran detective razonador, ahí lo que importa es el espectáculo de la inteligencia. Uh-huh. Holmes, Poirot, Dupin, el padre Brown, todo
el
eso.
El show bonito policial.
Matlock. Bueno, tampoco es lo que vino después. Los cuadros muy oscuros de los bajos fondos en los que lo que importa es la violencia.
El bueno, noir, Dashiell Hammett.
Exacto. Y ahí empiezan a aparecer esos detectives que no son razonadores brillantes como Holmes, sino que son rotos como Marlowe, el de Chandler. Y una tercera época en la que se entreveran muchas cosas. Hemos hablado, por ejemplo, bueno, ¿cuánto toma prestado del policial el true crime? Toma prestado los cliffhangers, la música de Thriller. Por supuesto, toma prestado la estructura narrativa. O sea, si, o el protagonista siempre es el abogado, o el propio sospechoso, o el detective, por supuesto. Y según cómo está presentada la serie, si es, pongamos por caso, no sé, la desaparición de Madeleine McCann, que fue una que discutimos en su momento, que es una historia que se discute hasta el día de hoy en términos periodísticos. Evidentemente, nuestra relación, digamos, como lectores o como televidentes, es una, y si es una pura ficción, como True Detective, no importa tanto. Si es un delirio, eso que crearon como mente criminal. Una cosa es, sí, True Detective, Mindhunter, y otra cosa son, bueno, el documental de Nisman, en el que se supone que tiene que haber alguna clase de responsabilidad periodística en cómo está hecho, y que sin embargo va a tomar elementos prestados del policial.
Tu punto,
esta es otra que le toma todo al
creo
policial.
Creo entender tu punto, Fernando. Si no me equivoco, estoy intentando interpretarte, ¿sí? ¿No? Si no me equivoco, vos lo que estás diciendo es, vi Adolescencia, me pareció que era un policial medio berretongo.
No.
Pretende ser una especie de análisis sociológico, de denunciemos cómo están los jóvenes hoy en día, y ni siquiera está basado en hechos reales, es una ficción. Esto es una cosa medio melodramática para asustar
a
viejas.
A mí me interesa ubicarla bien. Se presenta como un policial, bueno, consideremos los elementos que tiene de policial. Es cierto que la incertidumbre no está puesta en quién, sino en por qué. Nico se agarra la cabeza porque, claro, al yo decir eso significa que el sospechoso es culpable, de acuerdo, sí.
Pero te voy a leer un mensaje, Fernando.
Sí.
¿Quién
la vio? Es porque eso... al policial que quiera hablar de otras cosas no lo invalida, no son excluyentes. Hay policiales que hablan de situaciones sociales.
Tal cual. Se podría llegar a confirmar como un policial a lo Montalbano. Exacto. O a lo Wallander, que son ficticios y que se meten con algunos temas.
Toda la saga Millennium es medio así, ¿no?
La saga Millennium...
un poco menos.
Se meten con las sociedades nórdicas como más...
Se meten con el pasado nazi, de los industriales suecos.
Sí. La explotación, el trato de la trata blanca.
Sí, la Deep Web.
Mensaje.
Deep
Web. Frenando, ¿por qué importa que sea real para concientizar si lo quisiera?
¿Y no es obvia la respuesta? Porque si el caso no está... digamos, ¿cuál es la tercera época del policial? La llegada de la ciencia. La entrada de la medicina forense en las investigaciones. Si es ahí, es... no una caricatura, pero sí un juego con eso. Se supone que la buena narrativa policial nueva, significa una tercera época, porque entonces ahora no se trata de imaginarnos cómo son, digamos, las mentes de los criminales, sino de averiguar en serio cómo son las mentes de los criminales. Luego, si se trata de que nos preocupemos, yo creo que es central que el criminal que nos presentan esté cuidado. Del mismo modo en que vamos a preguntar...
Cuidado
no
es real, ¿no?
¿Cómo?
Cuidado no es real. O sea, que sea verosímil.
Bueno.
Madame Bovary, escrita por un hombre, personaje ficticio. Para vos, no tiene nada para decir de la
Madame
relación
Bovary
entre
es un estudio
el hombre
de
la, y la mujer.
Es un estudio de la relación entre las palabras y la realidad. No.
Para vos no tiene nada
A
no
mí me parece
que
no, hay que pensar así.
Pero te pregunto, para vos la ficción no tiene nada para decir ni denunciar de la realidad.
Son preguntas naturales que nos vamos a hacer ante un caso que es real o que está inspirado en un parte policial del que los guionistas tomaron detalles que son reales y que entonces nos van a revelar cosas.
Pero si fuera todo ficticio, todo inventado...
Y es muy irresponsable.
El personaje es ficticio, todo es ficticio, pero te dice algo de la condición humana.
Es muy osado lo que está diciendo.
Me llama la atención,
murió
con una irresponsabilidad de parte de Fernando.
Murió
no es en contra de la ficción,
es el lugar donde pone Fernando Medina la ficción.
Según a qué género pertenece, si Lo que pretende esta miniserie de 4 episodios de una hora disponible en Netflix es concientizar. Entonces, sí, yo le voy a pedir realidad. Como porque le voy a hacer la misma pregunta que le hago, no sé, al podcast de Goncalves. Bueno, ¿qué importancia tiene que Goncalves fuera de Carrasco? Voy a hacer esas preguntas.
Pero no hay realidad en el
porque
patio
se supone que esa es la indagación.
¿No hay realidad en la ficcionalización de un patio y un liceo? No, donde hay bullying.
Claro, no podés buscar realidad en la ficción, aunque no se atañe a la historia concreta.
Fernando ve Los Soprano y dice
por supuesto,
esto es todo inventado. Dedíquese a entretener. No. Hoy murió la ficción.
Murió esta columna.
Fernando Medina.
Es al revés. Lo que yo estoy diciendo es en defensa de
Fernando
la ficción.
Fernando Medina está diciendo: la ficción la no ficción, puede decir la, nada. La ficción sobre la
no pretende concientizar, ese es el punto.
Solo tiene que entretener.
Ah, no.
Por otro lado, estoy con Fernando, ¿no?
Vos lo que decís es: acá me baja en línea.
Bueno. Por eso digo, confirmemos o descartemos que es un policial. Si es un policial, no tiene ninguna responsabilidad con respecto a nada.
¿De qué es la bajada de línea? ¿Me puedes explicar? Porque yo quiero saber eso. No, la serie, me interesa saber.
Hay varias. Una es, me parece muy claramente, sin querer arruinar nada, las redes sociales son diabólicas y cuidemos a nuestros adolescentes en nuestras casas porque si les llega a pasar que no pierde la virginidad antes de cierta edad, se nos puede extraviar mentalmente y puede terminar matando a una chiquilina. ¿Hay ese mensaje?
No, perdón, pero por lo que escuché de Bafico, en realidad, justamente lo que despeja en un momento
con
la
otros
serie
elementos
es que
son la familia
es, no sé. Es que hay algo de la matriz de la persona que va más allá del efecto que tengan las redes sociales, es decir, hay una patología preexistente y justamente
tú también, Brutus.
Justamente lo que está diciendo es no son las redes, por lo general hay algo
son
antes,
son las personas
y no la vi, no lo escuchaba Fico.
Yo me centro en el carácter de la obra, en este caso una miniserie. Si es un policía, si es un drama, si no tiene ninguna clase de pretensión moral, de tesis moral sobre lo que está pasando, si no quiere llegar a nuestras casas para que nos preocupemos, por supuesto que inventen lo que quieran y a ver cómo lo logran, ese acto de ilusionismo que logra una buena novela policial con total independencia de si es verosímil o no el cuadro psicopático del asesino.
Fernando,
ahora, si las pretensiones son, insisto, de campaña de concientización, que un poco lo son, porque lo primero que contesta el creador cuando le van a preguntar es no, lo que pasa es que yo estoy muy preocupado con lo que está pasando.
Bien.
Y bueno, alguna responsabilidad tiene respecto de la seriedad con la que inventa a un criminal motivado por una cosa o por otra, por la masculinidad tóxica o la realidad actual de los chiquilines en Instagram. Hay una cierta ligereza en eso, en esa combinación entre querer concientizar y haberlo inventado todo.
Fernando, hay que hacer una pausa ahora. Si te parece, hacemos la tanda. Es una tanda muy cortita.
Sí,
y a la vuelta seguís desprestigiando a la ficción como herramienta para mostrar una realidad y hablar de la condición humana.
Vamos a cambiarle, digamos, el nombre a la columna.
La ficción nunca pretendería convertirse en campaña.
Ya no es más Ciudadano Ilustre, obviamente. ¿No? Bueno, será tipo el narrador de lo cotidiano o algo así. Y hacemos ese arreglo y venimos, ¿te parece?
Y veamos mensajes porque es tan masiva adolescencia que estoy seguro que los oyentes se están expresando y quiero
es la primera vez que te
escuchamos.
En 10 años, ¿cuántos años
sí,
tenemos?
Es insultado,
pero ¿qué clase de insulto?
Viene por insulto por spoiler y insulto por lo que acabas de decir sobre
la
spoiler.
Mucha gente se siente traicionada. Les dije, vayan a escuchar el final del partido, cuéntenme cómo salió.
Pero más allá del spoiler, hay gente que se siente traicionada por estos conceptos fuertes respecto a la ficción.
Totalmente.
Hacemos la pausa.
Tan groseramente tergiversado por los conductores.
Hacemos la pausa y sigue Fernando destrozando la ficción. Ya está en el aire.
Fácil desviarse.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
Te voy a dar un mensaje.
Dame varios, Sam.
Para que grafican lo que ha sido la conmoción que generaste en la audiencia. Fernando, sobreconceptualizame esta. Criticón de librería, intelectualito de cinemateca, mamadera de Flat White.
Los años que hace que no voy a cinemateca.
Mamadera de
la pandemia.
White.
Sí, bueno.
Excelente la columna, sigue así. Todo eso es disuelto.
El mismo mensaje.
Todo, sí, sí.
No es sobre las redes. Vio cualquier cosa, Fernando.
¿No?
Es lo que está diciendo el sapo. Alguien reivindicando al sapo, además, ¿no?
Llegó una vez
que no vio la serie.
Un elemento central, sin spoiler nada, ¿no? Es el lenguaje de emojis en las redes, porque los grandes no lo entienden. Entonces, el policía tiene un hijo adolescente que en un momento le explica y le revela cosas. sí, o sea, son muy importantes.
Uy, este
las redes como submundo y como, sobre todo, lugar de encuentro entre estos chiquilines, un lugar en el que se deciden cosas. Por
es
otra
una
parte,
serie para padres adolescentes, entonces.
No sé,
que no,
sé.
Para
Fernando, se supone que sí, dicen que sí, que hay que verla para pensar en lo que está pasando en nuestras casas, nosotros que tenemos hijos.
Es una serie, sí. A ver, voy de vuelta, ¿no? Porque yo lo que, mi pálpito, ¿cuál era? Lo que me repelía de ver esta serie, era ver y decir, esta es la clásica serie espantaviejas que es para, bueno, uy, ¿cómo están los adolescentes hoy en día? Hablemoslo, ¿no? Hay que investigar acá. ¿Es eso o no es eso?
Y tiene elementos muy manifiestos de pretender... digamos, bueno, sí, generar conversaciones serias sobre la realidad. Sí, lo dicen sus creadores, sucedió así, las, digamos, reseñas que estamos leyendo, las discusiones que se están desarrollando sobre la miniserie se están dando así, y hay un poco de entrevero.
Igual hay elementos de eso, podemos volver a la misma discusión de vuelta, no me quiero trancar ahí, pero hay elementos de esto que han estado en casos reales, ¿no? Vos tenés los tiroteos masivos de Estados Unidos, sí, de, no sé... chiquilines que tienen, digo chiquilines, son adolescentes, ¿no? Pero bueno, no importa. Adolescentes que dejan manifiesto donde hablan de ser incels, de que yo no voy a encontrar el amor nunca en el mundo, por eso voy y mato a todos los que pueda y me inmolo después, porque con eso consigo que alguien me dé bola en las redes.
¿Tuviste una amenaza a una universidad acá con ese mismo discurso?
Por eso es importante la pregunta que interroga, digamos, a qué género pertenecen las historias, dónde se paran, cómo plantean las cosas. Hay una moral. En el arte también lo hemos discutido muchísimo, que a veces es involuntaria, es decir, el artista quiere expresar algo, quiere bajar línea sobre algo, y eso se siente, se percibe.
Hay una receta de, bueno, para evitar que a tu hijo le pase lo que le
parece,
pasó.
Parece haber una insinuación de diagnóstico, sí. Uh-huh. Eso seguro. Y bueno, sí, de señalamiento de causas de hechos violentos que están ocurriendo. Por ejemplo, en las instituciones educativas, entre compañeros de clase, que tienen que ver con, bueno, un cierto tipo de padres que a lo mejor están como, ¿sí?, en un lugar arquetípico ahí, negativo.
Y entendés que esa bajada de línea no es sutil. Porque, digamos, esa moralidad intrínseca, bueno, obra puede estar en un millón de
sí,
obras, ¿no?
Hay cosas que son bastante, uh-huh, bastante, bueno, acentuadas, ¿no? Uh-huh. El policía es impecable, por ejemplo. Es perfecto. No comete un error, es buen padre. Es decir, yo no pido al McNulty borrachín de The Wire, pero capaz que si vos estás escribiendo un buen policial, averiguás un poco como ese policía y lo reconocés como un personaje que tiene su costado sufrido. Este es impecable.
Hasta el segundo capítulo tiene una relación con el hijo que no terminás de identificar.
Es de ternura total la relación con el hijo, confirmadísimo.
Hay mucha
distancia.
Que tiene que ver con el fin del patriarcado.
Pero por errores humanos del tipo que no
ya no disculpable.
No, por favor.
Fernando,
es mal padre el policía, Bafico dijo cualquier cosa.
Que esto tiene que ver con el fin del patriarcado y cómo
no mensaje,
las nuevas generaciones no tienen límites también.
Buenísima la columna de Jorge, que también se acordó de decir, y yo no lo estoy diciendo, Nico, que vio un par de episodios, lo puede confirmar, es el arca rusa, pero con chiquilines en un liceo, en lugar de con todo el arte que los rusos le robaron a los franceses. Sí, no, cada episodio está hecho en principio, si vamos a confiar, en una sola toma, sin edición, y de manera muy, muy movediza y muy... muy magnetizante.
En casa tuvimos la discusión sobre si ese preciosismo del plano secuencia no termina incluso compitiendo con la tensión en la obra, o si, por el contrario,
acentúa su realismo,
digamos. Aporta, sí, que era más mi postura.
¿Es mejor Bebé Reno que Adolescencia?
No sé, no me acuerdo. ¿Cuál era esa?
Bebé Reno es la de... Es basada en una historia real.
La que sigue al artista de poca monta, de comediante.
No. Es la serie que hizo sobre una mujer, una mujer que acecha y le caga la vida a un hombre.
Sí se está diciendo mucho por ahí, me gustaría volver a verla, que tenemos que hablar de Kevin, vale más que esta, porque comparten preocupación, tema, algunos detalles, algunos pormenores. Tiene cosas muy buenas Adolescencia. Ya digo, Stephen Graham es un actor que en general nos gusta mucho y le toca un papel complicadísimo, sobre todo hacia
tu veredicto es una poronga, pero tiene un buen actor.
Yo no vengo a opinar, creo que queda bastante claro.
Tiene un veredicto, su veredicto es ese. Pero pará, a ver, porque algo puede no cerrar
no
del todo.
No me pronuncio, sí.
Algo puede no cerrar del todo o no estar tan bueno del todo, pero te deja tres o cuatro cosas que te deja pensando, que están buenas. ¿Hay eso acá o no? ¿O ni
bueno,
eso?
Queda para discusiones, seguro. A mí, ya digo, me interesa muchísimo, me parece que es relevante a cómo leemos, a cómo vemos series, reconocer los comportamientos de las historias que podemos
¿Vos sos un hombre?
Géneros.
¿No te interpeló un poco en tu masculinidad la serie? ¿No te planteaste preguntas de cómo son los hombres?
No, yo me hago otro tipo de preguntas. Por ejemplo, a propósito de ¿qué pasa con este chiquilín? Que no es que sea buenísimo para la física cuántica y después es un bobo para las relaciones humanas. No, no, en principio él es muy brillante para leer a las personas y sin embargo, después de un cierto vuelco de la trama, tenemos. No te adelanto nada, pero el tercer episodio.
O sea que
Nico,
ya, como leíste tan mal la relación entre el padre e hijo, ya tengo. Sacaste el peso de los spoilers, porque capaz que. ¿Viste de
¿En qué la, la leí? El hijo es el que le explica al padre.
Qué mal querés la serie,
y él lo escucha.
¡Ay, ay, ay, ay! Qué más que leer la serie, Fernando, es tremendo.
Es duro
que Para, Nico, pero. ¿Cuál es la prueba de que este es un mal padre?
No es un mal padre, pero por ningún lado. A ver.
Porque claramente no habían. No se habían comunicado. De hecho, en la escena donde el chiquilín. Se lo llevan a comer.
Pero porque está preocupado por el trabajo. Tiene un caso muy importante. No, es ser por un mal padre.
Es el clásico abandónico.
Él vive así, es alto abandónico.
Lo primero que le dice es: vos vení conmigo porque, claro, yo soy el blandito. No con tu mamá, que mamá es recia. Es un padre bueno, un padre integral.
En la primera escena, no recuerdo de qué era el diálogo, pero claramente él. No se anima a decirle que no al hijo y se lo endilga a la madre para que la madre le diga que sí, o sea, los límites los pone la madre.
Porque hay, por supuesto, en las intenciones del guión, mucho para que vos pienses que esto tiene que ver mucho con padres e hijos. Está la relación entre el padre y el hijo, la tremenda, un hijo que cometió un asesinato, y está la otra que funciona como de muestreo paralelo.
Pero que tiene sus
que
problemas.
Está totalmente, digamos, a distancia de rescate.
Es el clásico. Abandónico que en el fondo es bueno.
Pero por supuesto, ya digo. Uh-huh.
Es el abandónico que es bueno.
En medio de una investigación tremenda, el hijo viene y dice: papá, yo te voy a explicar algo. Y el otro lo escucha y aprende de él.
Cinco minutos le dedica.
Sí,
cinco minutos,
de hecho hace un quiebre. Ahí hace un quiebre. Por lo menos hasta donde yo vi.
Bueno, el tercer episodio, no te adelanto nada, pero digamos, es muy contundente esto. Consta enteramente de la entrevista entre el sospechoso y una cierta psicóloga que contrató la justicia, de manera también que presenta algunos problemas, pues ya pasaron meses, él todavía no tiene una condena, pero la justicia contrata una psicóloga.
¡Estás contando todo, Fernando!
Capaz que no conectaste con la serie porque sos padre.
Conecté, la vi dos veces.
Capaz que no conectaste con la serie, la he visto dos veces para poder odiarla más. Capaz que no conectaste con la serie porque sos padre de una nena.
No lo sé, para ahí.
Capaz que, bueno, pero capaz que si hubiera sido un hijo.
Un padre muy presente.
Capaz.
Con lo que me gusta a mí pensar las ficciones, las no ficciones, cómo se entreveran.
Capaz que Fernando, que es un buen padre, es un padre de una nena, dice: no, este mundo no es el mundo real, el mundo en el que yo vivo, de buenos padres, ¿no? Capaz que es eso.
Yo no sé cómo es el mundo real. Me interesa muchísimo. ¿Vos tenés revelaciones al respecto?
¿De cuál es el mundo real? Sí. No, pero lo que yo pienso es que el mundo
no existe.
¿Vos sabés
cómo un chiquilín de 13 años puede llegar a ser capaz de asesinar a una persona? Que esa es la pregunta de fondo acá. Porque ya digo, no se trata del quién, no se trata de si es este sospechoso o es una falsa pista y aparece otro sospechoso, sino
¿sabés
qué
caso
por qué.
¿Sabés qué caso me gusta mucho? Y tiene un documental muy bueno, ¿no? El caso de Columbine. ¿No?
Sí.
El caso de Columbine es muy interesante porque vos tenías en una primera instancia la lectura de son unos pobres chiquilines incel que mirá, eran estos que estaban no bulineados en su escuela,
escuchaban
en su liceo,
a Marilyn Manson.
Escuchaban a Marilyn Manson, eran como unos darkies incomprendidos.
Se aprovecharon de un cierto contexto armamentístico.
El bullying los llevó a matar. Esa era una primera lectura que se hizo muy fuerte, ¿no? De bueno, tenemos que hablar de los adolescentes y cómo el bullying en los colegios te lleva a matar.
Una lectura que se hizo a nivel periodístico, foros, un poco de Michael Moore, no sé qué.
Después apareció una segunda lectura que era, bueno, vamos a ver, por ejemplo, dejaron manifiestos, ¿qué dicen? Y hablan de supremacismo blanco, de que eran los negros. Vamos a hablar con sus compañeros de clase. Muchos te decían, no, bueno, sí, les hacían bullying, pero acá se hacía bullying a todo el mundo. Ellos bulineaban a mucha gente, que eran fulano, mengano, sultano. Vas y les preguntás y decían, sí, eran tremendos bulineadores. Yo les tenía miedo. Eran unos locos que a mí me metían tremendo miedo. No, y su grupito de darkies, en realidad eran como 15. O sea, no era que no tuvieran amigos, tenían amigos. Lo que pasa es que lo que querían era matar. su objetivo era que eran unos seres oscuros, que la verdad que eran sociopáticos, tenían problemas psicológicos, y no eran unos pobrecitos, lo que querían era matar. Entonces, de un mismo
tenés
hecho...
Tenés distintas tesis,
claro. y la ficción y la no ficción... Tenés en la película Elephant, por ejemplo, ¿no? La de Gus Van Sant. La ficción o la no ficción te puede llevar para lugares muy, muy distintos. Exacto. Y a veces una ficción puede contarte una parte muy romántica de las cosas, como por ejemplo agarrar el caso Columbine y llevarlo para pobrecitos bulineados. Igual eso te puede dar algo de la realidad. No es todo el panorama completo, pero está.
Bueno, por supuesto, sí. Puede tener aspiraciones de aportar, y eso va a depender mucho de cómo esté planteada. Si está planteada, insisto, como una tesis de filosofía moral, ¿no? Y como un diagnóstico de cosas que están pasando con la educación, con las redes sociales y con el parenting.
Si es pretencioso o no.
Y bueno, y sobre todo las metas que va a lograr o no va a lograr. Todas las repercusiones de adolescencia se basan en una tesis, que es la que presenta con mucho acento.
Es la tesis del pobrecito, pues, que por bulineado termina
matando.
Por
bulineado, por incel.
Y vos decís que eso te puede llevar a que después ves casos como estos en la vida real y decís, pa, seguramente es como
te puede llevar a mantener discusiones basadas en datos no chequeados, por decirlo de un modo muy burdo. O sea, cuando a lo mejor la conversación podría ser muy amplia. Vamos, que esto es interesante porque si se debate entre lo policial, entre el drama y otra cosa, a lo mejor más delicada, más arriesgada, más cuestionable, por ejemplo, una cosa que se parece más, insisto, por momentos a una campaña de concientización, tenés un movimiento muy interesante.
¿No es una crítica a las instituciones perimidas o que no se logran adaptar a los tiempos que corren?
Esa es la grafica un poco, ¿no? Bueno, la violencia que hay actualmente en los secundarios.
¿Cómo las secundarias no saben, convivir con la vida social en redes de sus alumnos, por ejemplo? ¿Cómo los adolescentes viven en dos realidades? Una que es la física y otra que es la virtual.
Sí. Lo vimos también en aquella, Jorge, ¿te acordás cómo se llama? Que tenía muchos reenactments. Mucho adentro del teléfono y cómo los teléfonos, bueno, de manera demoníaca influían en las conductas de los chiquilines, bueno.
Se me olvidó el nombre.
Sí, la discutimos mucho porque también...
Demonizar algo también es muy de la ficción, ¿no? Y de la realidad también. Pienso en Suicide Solution de Ozzy Osbourne y cómo se decía que había inspirado a muchos adolescentes norteamericanos a matarse. O sea, la causalidad que tenía una canción en las conductas de adolescentes problemáticos. Ahora son las redes. Pero en el caso de las redes, es verdad que tenés efectos notorios del entorno que puede ser muy hostil hacia vos, y eso te puede repercutir psíquicamente en tus conductas.
Está bien, yo creo que todo lo que no tiene adolescencia de desafiar nuestra conciencia acerca de, bueno, qué es lo que puede llegar a mover, a justificar en un instante impulsivo de la vida de un chiquilín, como en este caso, a cometer un crimen, un asesinato. Digo, en esas exploraciones que conocemos, Dostoyevsky o David Fincher o la que ustedes quieran, lo tiene de otras cosas esta miniserie.
¿Tenés?
¿No?
Bueno, hay un documental que está muy bueno, Fernando, que te lo recomiendo. Ahora se me olvida, se me escapó el nombre. Si Sapo me ayuda con una googleada frenética, lo sacamos. Es un documental sobre un caso de la vida real que fue conocido como el caso de Gone Girl, ¿no? Gone Girl, ¿se acuerdan de la película?
Perdida.
Rosamund
Pike.
Película de David Fincher. No es ningún spoiler esto, además es una película que tiene añares.
Sí, está bien.
¿La conoces, la película Perdida? Básicamente, la trama es la siguiente. Es una pareja...
¿Pesadilla, un secuestro?
No me acuerdo el documental cómo se llama exactamente. Puede ser Pesadilla, un secuestro. Uh-huh. Que es... la película Gone Girl, la película perdida, se trata sobre una pareja, desaparece ella y el hombre, vos ves que tiene actitudes muy sospechosas, viste que siempre se dice, ¿no? Cuando hay un caso de esos, sospechá del hombre, ¿no? Vos ves que da declaraciones raras, viste, no cierran del todo ni su coartada, le aparece una infidelidad que tuvo en el medio, y después episodios muy concretos, paradigmáticos, como por ejemplo se saca una, él hace campaña buscándola, pidiendo que por favor vuelva, y no sé, le sacan una foto y se está sonriendo, ¿no? Y la gente dice, ¿qué es este tipo que supuestamente acaba de perder a su esposa y saca una foto riéndose? ¿Qué es esto?
¿Qué es esta incoherencia?
Y en realidad, la película de lo que se trata es de que ella básicamente tendió una trampa, ¿no? Hizo todo, preparó todo una tramoya para que parezca que él la mató. incluyendo desaparecer, cambiarse de identidad, irse, dejar sangre, ventilar la infidelidad en un momento, como para arruinarle la vida al tipo, ¿no? Esa es la película de ficción original, ¿no?
Es muy Shyamalan en eso, ¿no?
Lo que pasa es que terminó viendo una defensa Gone Girl, un caso de un femicida que básicamente lo que planteaba era, no, a mí me están haciendo Gone Girl, yo no la maté. Esto es una cosa que pasa muchas veces. Y ahí eso se conecta con el discurso de las mujeres mienten, no puedes confiar en la justicia, está flechada, los hombres siempre estamos bajo amenaza. Y una pieza de ficción termina afectando la realidad, porque en definitiva, ¿cuántos casos de Gone Girl existen? Ninguno, es una ficción. Sin embargo, de casos de lo contrario está lleno. Pero se convirtió en la defensa del tipo diciendo, me están haciendo esto, y le fue muy bien con esa defensa. Porque la gente empezó a creer que efectivamente el tipo había sido bueno y le estaban tendiendo una trampa.
Y bueno, hay una tesis acerca del bullying incel en Joker, ¿no? En definitiva, también fue muy discutida cuando salió la primera película, por supuesto.
Sí.
¿La segunda la viste?
No, creo que no vale la pena.
¿Qué queda la venganza de los nerds en este nuevo contexto?
¿Eh? La tesis de que, bueno, la venganza de los nerds.
Que de Joker no estuviera como no del todo apegada a hechos reales y de alguna forma apareciera esa prédica.
Así destruís a los entrevistados.
Pero Joker es un gran ejemplo para hablar de esto. Porque Joker es una especie de denuncia social de no sé qué. El Joker era un pobrecito que era víctima del sistema porque no le daban los medicamentos y estaba pasando mal y la sociedad no lo entiende. O era un hijo de puta que tenía problemas mentales y en un momento se le ocurrió pegarle un tiro a alguien. Todo eso se analiza en la 2 de la peor manera posible. Probablemente sea la peor secuela que existe, pero ellos buscan analizar eso. Si el Joker era una especie de pobrecito.
O sea, recogieron las repercusiones,
claro,
de alguna forma.
Es una película.
Como la segunda parte del Quijote.
Es una película 100% hecha en base a las repercusiones. Con una tesis moralizante, que es no endiosen al Joker pensando que es un pobrecito. Y que ahora
no lo justifiquen
sí. Porque no era un hijo de puta, era una basura.
Bien, voy a sacar un libro, desde La venganza de los nerds a adolescencia.
Bueno, es serio esto. Lo que no está claro es si hay una relación directa entre, digamos, la historia que nos presenta adolescencia y lo que sea que puede estar pasando de verdad. Yo supongo que los casos a los que alude Stephen Graham, sin dar detalles, creo que hubiera sido bueno que dijera cuáles eran los casos. Esos casos sí merecen otro tipo de consideración, evidentemente.
¿Tu mensaje es que la gente la tiene que ver o no?
No, pero... Jorge, mira, Netflix no publica cifras, insisto, pero...
¿Péganla o no?
Si es el uno de Netflix, yo supongo que son...
Fernando acaba de decir que básicamente la ficción no se puede meter con la realidad. Así que
esto es una basura moralizante y no la vean. Perfecto.
Sepan de qué estamos hablando.
Me encanta. Un mensaje más antes de pedirlo. Bueno, dale, buscá. A ver si así al azar si es a favor o en contra.
No jodan, está genial. La serie le buscan la quinta pata al gato.
No es una serie sobre un pobrecito bulineado, justamente es todo lo contrario.
En los 80, teniendo la dictadura, el liceo era mucho, muy violento, muy duro. No sé si eso es mayor ahora, quizás de otra forma.
Bueno, esa es una de las preguntas, ¿no? Sí. Más allá de la violencia, del bullying, esto de que un chiquilín de 13 años pueda llegar a cometer el asesinato de una compañera es nuevo.
Dice alguien acá, estoy totalmente con Nico Batalla, mal leída la serie. Bien sapo, en mi opinión es eso, cómo nadie se adapta a la nueva realidad de los chiquilines. No es solo sobre la cosa, es como todo lo miran en esta nueva era y nadie sabe qué hacer. El dolor de los padres es bestial, y salen por acá también, ¿no? Padres, otra institución, la institución familiar, que seguramente no sepa cómo reaccionar y cómo queda destrozada después de...
El cuarto episodio, en ese sentido, pone Listo. Eso en el centro. Bueno. Sí, les parece que es por ahí que quieren ver el tratamiento.
Si quieren un documento,
véanlo hasta el final.
Bien, perspectiva de género al análisis, acá.
Jorge, ¿querés aportar?
No, lo que quería aportar era que si quieren un documental de la vida real.
Pensé que entre nosotros.
Si quieren un documental de la vida real de eso, está muy bueno el del que es el padre de Jeffrey Dahmer, el asesino serial. Es el padre de un tipo que. ¿No? Asesino serial de la peor calaña. Y que saca un libro dedicado enteramente a su experiencia de haber sido padre y la culpa que le queda y el dolor que le queda de preguntarse, ¿esta culpa mía? ¿Fui yo? ¿Qué hago ahora? ¿Mi hijo es un monstruo o no? ¿Lo tengo que seguir queriendo o no?
¿No lo sacó por la plata?
Es bastante bueno. ¿Cómo?
¿No sacó por la plata el libro?
Bueno,
hay un debate
muy interesante sobre qué pasa con todo lo que tiene que ver con esa plata del libro y del documental.
Si tiene que ir a la familia claro. víctima.
O pagarle la defensa.
La serie de ficción sobre Jeffrey Dahmer sufrió de lo mismo. Uh-huh. La gente decía, estás haciendo una ficción de un caso real, ¿no? Lucrando con la muerte de mi familia a mano de un asesino bestial. Esa plata no te la podés quedar vos. No se puede quedar Netflix. Es inmoral. Esa plata va para la familia.
Qué boludez.
¿Cómo volvemos a esa historia? ¿Sapo? ¿Te acordás de la toalla
sí.
mojada?
Sí, claro.
Por supuesto.
Claro que sí.
¿Y la mía?
Leonel el Feo. Gracias, Fernando Mejía.
Al contrario. Fácil desviarse.